RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Como la nube al mar, como el mar al chiringuito. Pebero botu bute ven pebeña va bebe aunque veré verme ve pa baraba siempre. Como la cabra la montaña, como la montaña la pendiente. Tú déjame quererte a media, que yo no sé.
Les decía hace un momento que hoy tomamos el vermut por la tarde, que no es lo habitual, pero bueno, tampoco hay una única hora para hacer las cosas, ¿no? Maui de Utrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un vermut sienta bien a cualquier hora.
Es lo que yo digo, ¿no? ¿Qué más da tomárselo? Hombre, es mejor a su hora, por la mañana, pero en vista de que no podemos cambiar el horario de emisión del programa, nos tomamos el vermut a esta hora.
Claro, es mucho más importante tomarlo en buena compañía.
Eso, ya lo del potaje a esta hora lo veo un poco más...
Hombre, yo he visto cosas insólitas. Tú sabes que esa pócima mágica te revive. Es decir, que si tú tienes una juerga y a las 5 de la mañana te tomas un platito, tú comienzas el día de nuevo a las 5 de la mañana. Te caben 7 bulerías más.
Me gusta mucho ese concepto de empezar otra vez el día claro. A la hora que tú decidas, que me parece maravilloso.
¿Verdad? Vamos a patentarlo.
Vamos a patentarlo. Bueno, hemos invitado a Maui para que nos hable de esos domingos de vermut y potaje en el Teatro Flamenco de Madrid. Una aventura que empezó hace 6 años, sexta temporada.
Increíble, ¿eh? Increíble. Además, la manera en la que surgió y todo, a mí ahora te lo cuento aquí y no me lo creo casi, que hayan pasado 6 años. Pues yo tenía mi cabeza muy puesta en un disco que estaba grabando, Por Arte de Magia se llamaba el título, y de repente me llamó Ángel Rojas, que era el director artístico del Teatro Flamenco Madrid, pues para hacerme una propuesta. Bueno, vamos a hacer un espectáculo a mediodía en un teatro que tenga que ver con el flamenco. Yo me senté en ese patio de butaca, que era una mezcla entre lo que es el patio de butacas y unas mesitas, como algo entre el cabaret y teatro, ¿no? Y me inspiró mucho el espacio. Y me acordé de mi infancia, de los potajes que mi madre cocinaba en esa cocina. Los vecinos se reunían en torno a la olla y celebraban la vida. Y me pareció que llevar eso al teatro, a ese espacio además, al Teatro Flamenco Madrid, podría ser una manera de invitar a la gente de Madrid a vivir un cachito de lo que es Utrera, ¿no? Y vivirlo y experimentarlo. Y así lo hicimos y, fíjate, 6 años.
6 años ya. Es una experiencia, para que los oyentes se hagan una idea, que combina teatro, que tiene música, que tiene humor, que tiene unas gotas de improvisación, y todo empieza con un vermut, que es real, de verdad, que la gente se lo toma.
Sí, la gente llega al teatro y lo primero es el vermut. Después viven estas experiencias en forma de, pues, teatro musical. Hay muchas canciones, hay mucho compás, hay humor, mucha guasa, ángel, ¿no? Todas estas cosas que son elementos propios del flamenco, que están muy, muy poco vistos, están muy poco explotados, pero son propios del flamenco. De hecho, son los que yo practiqué en mi infancia, porque mi familia es así y lo heredé, digamos. Y esto está todo mezclado, incluso el público está integrado, está dentro de la obra prácticamente, porque cuando terminamos de cocinar ese potaje en directo...
Que es verdad que se está haciendo mientras todo sucede en el escenario, hay una olla echando humo, eso es verdad.
Eso es, y tú te estás tomando el vermú, entonces, o de toalé o de potaje, pues tú empiezas a tener un hambre y una cosita, que cuando acaba el espectáculo bendecimos esa olla en el patio de butacas para que quien quiera pueda participar y nos lo comemos. ¿Qué te parece?
A mí me parece estupendo. Vamos, no se me ocurre mejor plan. Ahí, invitado sorpresa, decías.
Sí, cada domingo nos acompaña un invitado y ha pasado por allí, pues, todo tipo de personajes de todas las disciplinas, actores, cocineros, músicos, cantantes. Y tengo una suerte tremenda porque 6 años recibiendo a compañeros del arte y que disfruten tanto, se vuelven niños cuando están allí, ¿no? Y no sé, se da esa magia que se da en las cocinas de la intimidad, del contar cosas que del tú a tú, de la cercanía, que a lo mejor son cosas que tú no conoces de ese artista y solo en ese lugar y en ese espectáculo puedes descubrir. Y para mí eso es la magia principal del espectáculo y un regalo tremendo para mi persona, vamos.
Yo no encuentro ningún motivo para no creérmelo. ¿Por qué? ¿Y que nosotros no somos extraterrestres?
Mira, Paco, la cara verde.
Pero eso puede ser. A ver, nosotros somos un planeta que está flotando en mitad del universo, ¿eh? Entonces tú eres consciente de esa paranoia. Pero me parece que igual que ha sucedido lo nuestro, también podría suceder en otro lado. Y dicen que el universo es, cuidado, nada menos que infinito.
Nada menos que infinito, el Kanka.
El Kanka.
Qué personaje.
Qué personaje y qué curiosa la conversación, fíjate. ¿No?
Hablando de extraterrestres.
Sí, 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 porque es que suceden cosas muy increíbles en este espectáculo. Yo me preparo para la sorpresa.
Tú nunca sabes qué va a pasar, porque es verdad que en el espectáculo hay una estructura, pero también una parte improvisada.
Sí, 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 hay muchísimos espacios vacíos en los que yo me dejo llevar por el duende, que me da la mano desde hace 6 años... y que yo alguna vez he querido domesticar y resulta que no es domesticable.
No se deja.
No, es salvaje, no le puedes dar la mano ni nada. Tú tienes que no controlarlo, o sea, simplemente dejarte llevar por la experiencia. ¿Qué pasa ese día? ¿Qué gente hay en el público? ¿Cómo está el feeling de los músicos? ¿Qué invitado es el que viene? ¿De qué nos apetece hablar? Y de repente te ves pues hablando de extraterrestres, ¿no?
Si vas a ver el espectáculo varias veces, siempre vas a ver algo distinto.
Siempre. De hecho, es orgánico, igual que el propio potaje. Nunca te puede salir 2 veces exactamente igual. Depende de tu día, del cariño que tú le pongas, de pues la exactitud con la que echan los ingredientes, todo eso está vivo y en el espectáculo igual. Hay veces que nos da por cambiar las canciones, otras veces que repetimos la misma canción pero no sucede de la misma manera, y lo que nos gusta es jugar, atrevernos a experimentar, a probar. Es un espacio de experimentación que hasta hoy pues nos ha dado muchas alegrías, mucho aprendizaje.
Hablabas de ingredientes del espectáculo. Yo tengo un poquito de la receta. No vamos a contar todos los ingredientes para que no nos lo copien, pero para que no te lo copien a ti, mejor dicho, pero el potaje tiene una receta.
Una cabecita de ajo. Por favor, no quitarle nada. Así es como tiene más vitamina y además detectáis si en la reunión hay algún vampiro. Le pondremos una papa. Una papa siempre le da un poquito de cochura. Esta está sin pelar. Ha llegado el momento de volcar en la olla los frijoles, chícharos, alubias. Cada lugar lo llaman de una manera distinta. Es muy importante que lo pongáis al remojo la noche anterior. ¿Qué suele ocurrir? Porque tú tienes sueño y te acuestas. Y justo cuando estás en la fase REM dices ¡los chícharos! Tal cual te levantas, a ti no te importa no tener pijama. Y cubre los chícharos con un poquito de agua y sal. A los chícharos hay que quererlos porque van a pasar a formar parte de tu persona.
Hay que quererlos, hay que quererlos como son, de hecho. Y un poquito de pimentón, ¿verdad? Solo un poquito.
Un poquito, solo un poquito.
Solo un poquito. Menos mal que luego lo que come el público no es lo que tú haces en el escenario.
Claro, evidentemente, porque no podemos cocinar un potaje para tanta gente, ¿no? Pero ha estado haciéndolo durante mucho tiempo el restaurante La Malaje. Ahora también tenemos con una gente de Sevilla, no recuerdo cómo se llama, de comida casera, pero con la receta de mi madre. O sea, desde el principio hasta el final está hecho con la receta de mi madre, que es para verla, la receta, ¿eh? Original. De hecho, yo creo que deberíamos de regalar la receta a la salida. Esto
para
es...
que luego cada uno pueda intentarlo en casa.
Sí, sí, sí. Me está dando una idea muy buena. Creo que el próximo día vamos a probar, a entregar recetas, a ver qué pasa.
Y que luego te manden la prueba, ¿no? Que te manden vídeos o...
Mira, mira, qué buena idea. Sí, sí, me encanta. Es que la receta de mi madre pone uno. Échate un vinito y pruébalo, porque las cosas hay que celebrarlas no para que salgan bien, sino para que salgan divinamente. Antes de que suceda, ya la tiene que celebrar, ¿no? Después, coplilla por bulería, échale compás, y si no tiene compás, reggaetón. Pero por favor, baila antes de que la olla haga shh. Toda la receta es así. Es una cosa como hacer una performance, ¿no?
Así salían los potajes cuando tú eras pequeña, ¿no?
Guau. Qué momentos más especiales.
Que eso sí que los hacía tu madre.
Eso los hacía mi madre. Lo sigue haciendo, pero es verdad que en aquella época era una manera de, bueno, de vencer la carencia, ¿no? Los vecinos del polígono, del tinte, pues no teníamos mucho jurdó. Y mi madre hacía esa olla los domingos en la que participaban todos. Alguien traía una barra de pan, alguien traía una botella de vino, alguien traía los chícharos. Y se ponía esa olla, se plantaba en el patio del edificio y allí estábamos los niños con los mocos, la arena, y sacaban una guitarra, se ponían a cantar y aquello duraba todo el día y era, para mí como niña, era una celebración absoluta. Sin embargo, fíjate, venía de una carencia, de no tener dinerito y juntar fuerzas todos los vecinos para tapar, para cubrir esas necesidades, ¿no?
Pero eso sí que era auténtica magia y que los niños no os dierais cuenta y que todo aquello pasara por una celebración.
Totalmente. Eso es muy flamenco, ¿eh? Yo creo que la supervivencia del gitano pasa por ahí, por la guasa, por el aprender a no tomarse demasiado en serio a uno mismo y porque los problemas cotidianos se minimicen, pues celebrándolo, llevándole justo la contraria, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí no hay esto. Eso no pasa nada, nos podemos reír. Vamos a cantar, vamos a bailar, verás tú cómo aquí no pasa nada, ¿no? Y efectivamente, los niños estábamos felices, felices.
Y Maui, que no pensaba en ser artista en aquel momento, porque María Luisa, Maui es artista, pero María Luisa quería ser astronauta, quería ir al espacio.
Sí.
Y acabaste formándote, acabaste en el conservatorio, estudiaste magisterio de educación musical y hasta hoy.
Fíjate, yo quería ser astronauta. Bueno, al final, un poco en la luna sí estoy, ¿eh? Entonces, no me he alejado del todo de aquella aspiración que tenía. Pero sí, la música me tenía enamorada y mis padres, claro, me apuntaron al conservatorio inmediatamente. Ya en el cole me pusieron con una monja, Madre Luján, que me enseñó a tocar el piano y a leer y a escribir música. Y entré en el conservatorio sabiendo ya un montón, era una sabionda, pero para nada tenía la intención de subir a un escenario. Para mí era algo tan sagrado, tan una responsabilidad tan grande. Yo como niña ya lo vivía así, ¿no? Veía a mi padre que era artista, a mi tío Bambino, y yo decía, ¿pero esto qué es? Esto no, yo no quiero eso, no quiero... Me costó muchísimo trabajo dar un primer paso y convertirme en Maui, por eso existe Maui. Porque María Luisa es muy saboría, lleva las cuentas muy bien.
No te creo.
Sí, se lo piensa todo, es muy analítica. Pero Maui es, digamos, el niño que todos llevamos dentro, ¿no? Es capaz de hacer muchísimas cosas. Por eso ese vestuario picasiano, colorista, tan atrevido, intenta despertar en el espectador, pues justo lo que hemos hablado antes de los gitanos, ¿no? Intenta despertar en el espectador el niño que esté un poco adormecido porque la sociedad lo haya adormecido, ¿no? Con sus normas, con su alienación. Intenta sacudirlo un poco y que se aplique pues esa guasa del aprender a reírse de uno mismo, de los problemas cotidianos, rebajarlos un poquito. Maui tiene eso, intenta contagiar eso. Entonces yo me entrego a ella, como Spiderman cuando se pone el traje y le salen las telarañas, pues igual.
Tú te pones el traje y te transformas.
Totalmente, sí, sí, sí.
Pero ¿y en qué momento esta niña que no quería saber nada de subirse a un escenario porque veía al Tito Bambino y decía yo no quiero esto, también siendo sobrina de un genio, tampoco yo no sé si la responsabilidad es muy grande, pero ¿en qué momento sí que decides poner un pie en las tablas?
Pues mira, empecé a escribir canciones desde muy pequeñita. Yo tenía un mundo interior y tenía que volcarlo y lo volcaba en un papel. Nunca le di importancia, pero cuando fui a Granada a estudiar magisterio de música, los compañeros hicieron pues como una especie de ejercicio que había en una de las asignaturas de música, de juntarnos y hacer una canción, y yo pues entregué la letra. Gustó tanto que de repente los artistas me pedían letras, entonces yo empecé a componer canciones para los demás, para los flamencos de Granada, para gente también flamenca de Utrera, pero nunca pensé en ponerme delante de un proyecto. Sin embargo, un amigo me dijo, yo tengo ganas de que tú grabes esta canción cantándola tú. Me atreví a grabarla y de repente un día mi amigo se emocionó, eso era una maqueta de 3 temas, vino a Madrid, la echó por las discográficas, yo me reía, digo, bueno, todo lo que está haciendo es para nada, porque ¿quién va a querer esto? Y un día me llamó a mi teléfono Javier Crae y preguntó, me dijo, ¿tú eres la que has hecho estas canciones? Le dije, sí, no me podía creer esto, no podía creer que era Javier Crae. Entonces vine a Madrid y me reuní con él y fue él el que me dijo, vamos a convertir estas canciones en un disco y tú tienes que seguir escribiendo y esto es una misión en tu vida, no lo obvies, no lo esquives. Y me pareció tan fuerte que decidí empezar a jugar con eso, convertirme en Maui, pero sin tener tampoco unas expectativas muy grandes, ¿no? A día de hoy estoy aquí hablando contigo y casi no me lo creo.
¿Te afilas el cuchillo?
Yo creo que sí, bien, sí, oh, sí, sí, sí. Y así hablamos nosotros un poquito. Ricky, ¿tú por qué canta?
Yo porque no había nadie que cantara ese día. Y digo, pues tú mismo, que no llevo una guitarra allí. No, yo canto porque tengo la suerte de vivir en una casa muy, muy aficionada en Cádiz de a la copla, al carnaval, flamenco, y mi madre quería que por lo menos los niños le sigo contando.
Sí, sí, me dame un cachito.
Ah, pues no.
La gente te cuenta su vida.
Digo, este es Ricky Rivera.
Claro, este es Ricky claro. Rivera, pero también han pasado por estos domingos de Bermud y Potaje, Kiko Veneno, Vanessa Martín, Rozalén, Falete, Antonio Canales, Tomasito, Solea Morente, Javier Ruibal. Nena.
Qué maravilla, qué suerte tengo. Eso es un tesoro. Y que la gente luego, cuando están comiéndose el potaje, yo salgo a saludar, ¿no? A ver qué tal, cómo ha salido ese potaje, cómo está de bueno. Y mucha gente me dice, esto deberían recetarlo en la Seguridad Social. Eso te da un Power Ranger tremendo. O sea, que lo que tú estás haciendo, con lo que tú te estás divirtiendo y le estás poniendo cariño, eso se perciba y le llegue a la persona y le pueda servir pues para mejorar su día, su semana, su mes o para aprender algo, eso es maravilloso.
Eso es alimento para el alma, que no solamente se da de comer en Madrid, sino que también se puede ver, por ejemplo, en el Teatro Flamenco de Sevilla, uh-huh, que es un potaje que también se han comido ya fuera de España.
Sí.
Y
sí,
lo que
sí.
Te queda.
En junio vamos a México, a Albuquerque, y hace poco estuvimos en Miami con la olla atravesando el charco. Y yo decía, ¿lo entenderán? ¿Llegarán a la profundidad de la enjundia que tiene esto?
¿Y lo entendieron?
Perfectamente. Yo creo que el potaje es universal. Vino un señor que nunca había estado en España, aficionado al flamenco, y me dijo, me ha encantado porque me ha recordado a la verdad del flamenco, ¿no? A la tierra, no al escenario, sino a la verdad. Y me dice, me ha recordado a Calito de Málaga. Digo, ¿quién es Calito de Málaga? Dice, un hombre que se vestía de Batman para cantar Volando Voy. Y digo, dime tú si no lo ha entendido este hombre. Claro que lo ha entendido.
Y tanto, porque hay cosas que son universales al final.
Totalmente.
Nos vamos a despedir con nada, porque Maui organiza estos potajes, estos domingos de Bermud y potaje, pero además canta, sé que tienes otros espectáculos también. No sé si en este momento estás haciendo de manera simultánea algo o estás completamente dedicada al Bermud, pero la música es tu vida también.
Sí, por supuesto. A mí lo que más me gusta es hacer canciones. Normalmente la temporada de otoño-invierno estamos más con los potajes, pero luego tengo otro espectáculo que se titula Puerto Alegría, muy diferente al potaje, y por otro lado en los conciertos, que bueno, digamos que en verano es donde más movimiento tenemos, pero siempre hay la presencia de canciones que son las que conforman todos mis espectáculos, y la guasa y la alegría.
Puerto Alegría es más teatro, ¿no?
Es más teatro, sí. Tiene mucho más texto, menos música. Estoy sola en el escenario, es como un reto personal. Y pone un poco en el foco pues todo lo que no se ve del mundo del arte, ¿no? Todo lo que no se cuenta. Es muy emocionante.
Cuéntame la historia de nada.
Ay, no está basada en hechos reales, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la protagonista es un poquito Alice Masville, ¿no? Ella tiene en su cabeza como que se ha inventado una historia paralela, ¿no? Como que hay otra persona y que ambos se sienten atraídos, pero luego resulta que esa otra persona está en otra acera. Ella no se había dado cuenta de eso. Y lo acepta y lo asume. Entonces otro, nada, nada.
Con unos músicos que son un lujo.
Ah, por supuesto, sí, te referías a eso con tu pregunta, por supuesto.
Pero está muy bien que hayas contado la historia de la canción.
Sí, es que es interesante que la gente sepa que los guitarristas que me acompañan en esta canción son los guitarristas que estuvieron con Bambino más de una década, Ramón Priego y Pepe Priego, que son dos hermanos maravillosos. Para ir a buscarlo a su casa, al polígono, no tienen teléfono móvil, hay que ir y darle una voz por el barcón. Y la última vez que estuve, yo iba con mi madre y veía, digo, mamá, ¿no nos siguen? Miraba para atrás, cada vez venía más gente detrás de nosotros. Y eso era como, esta que es cantante. Y venía cada vez más niños, bicicleta, perros, todos venían detrás de nosotros. Subimos a su casa a hablar con él y una redada nos pilló allí. Pero la policía dijo, ay, tú eres Maui. Se hizo una foto conmigo la policía. Bueno, es que no te puedes imaginar, cada vez que vamos a trabajar con ellos, sucede de todo. Y todo muy, muy salvaje, como era pues la carrera de Bambino, ¿no? Y compartir con ellos en directo, además, esta canción, pues es un honor. Y tiene todo el sonido y toda la enjundia del Tito Bambino.
Pues vamos a escucharla, pero antes cuéntame, porque dentro de unos días, el 28, hay nuevo potaje, más vermut y más potaje en el Teatro Flamenco de Madrid.
El día 28, a la 1:00 p.m, tendremos un chef con nosotros, que es Zenet, que vendrá a cantar y a compartir. Y a todos los oyentes les invitamos a que vengan a disfrutar de esta experiencia.
¿Escuchamos nada?
Vamos a ello.
Maui, que ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente, me quedo contigo para siempre. Vamos a echarnos otro vermú.
Eso, gracias por venir.
Un abrazo.
Yo no soy de lanzarme. Ni él tampoco. Y así llevamos 3 meses. De sofoco, conversaciones apretadas, cruces de mirada, complicidad condensada, todo de a poquito a poco y después nada. Tras un tímido hasta luego, algo nos come por dentro. Dificultad al desapego y nuestra boca pidiendo un encuentro y en la madrugada. Pero después, nada. Quisiera cruzar esa fina línea que hay de la gustera al beso, de la amistad al sexo. Que yo quisiera matar esta soledad en exceso y que la felicidad haga perder peso. Yo solo quiero eso. Después de un año sin verlo, ¡ey! Ay, qué distinto lo noto. Aislada por el deporte y a mí por las papas con choco. Y entre montañas empinadas se esconde la luna asustada. Cae un rayo entre nosotros. Me lanzó con su mirada cachitos de hielo roto. Fui a decirle que lo amaba, pero él se fue con otro.
Thank you.